Tenemos la visita del doctor Jaime Silvera. Mayo es el mes mundial de la lucha contra el cáncer de ovario, enfermedad que en Uruguay afecta a más de 230 mujeres al año y que tiene la tasa de sobrevida más baja de todos los cánceres ginecológicos. El viernes 25, los médicos del Pereira Rosell realizaron una actividad para concientizar sobre la importancia de detectar en forma temprana la enfermedad. Bienvenido, doctor.
Bienvenido, gracias, muy amable, bienvenida a toda la audiencia.
¿Hay alguna edad en particular en la que la mujer, viste, a veces pasa que hay enfermedades, males, que dicen, bueno, a tal edad te conviene, como nos pasa a los varones con la próstata, a tal edad te conviene hacerte un examen? ¿Pasa lo mismo con la mujer?
Pasa lo mismo con el cáncer de ovario. Hay dos picos en general del cáncer de ovario, según el tipo, porque hay varios tipos de cáncer de ovario, sobre todo el epitelial, que es el más común. También hay uno que se llama de células germinales, que es, como decía, similar al testículo, y hay otro que es el estromal, que es muy poco común. Dentro de los epiteliales, el pico está dado entre los 55 y 60 años, y el tipo germinal está dado a los 20, 20 y pocos años. Uh-huh. Son dos picos.
¿Quiere decir entonces que estamos hablando que a partir de los 19, 18 años, la mujer ya tiene que empezar a hacerse algún tipo de examen?
Debería por lo menos empezar a controlarse y hacerse los estudios ginecológicos.
Uh-huh. ¿En qué constan estos estudios? Bueno,
Bueno, el cáncer de ovario tiene una particularidad, que no es de los tumores que puede decirse que son prevenibles. No existe una prevención como existe, por ejemplo, en el cáncer de mama o en el cáncer de colon, por ejemplo, o el cáncer de cuello de útero, para decirlo, otro ginecológico. Los síntomas que da generalmente el cáncer de ovario son bastante vagos, no tiene síntomas propios. Por lo tanto, en principio los estudios son el examen ginecológico y eventualmente una ecografía transvaginal.
Sí, a mí los datos que más me impresionan acá, obviamente las 230 mujeres al año que las afecta en Uruguay el cáncer de ovario, pero hay una cifra que es más alarmante aún, y que es 8 de cada 10 mujeres que tienen cáncer de ovario conviven con él sin saberlo.
Exactamente.
Y esta jornada que ustedes hicieron para concientizar sobre la importancia es para hacerse los exámenes y detectar, como bien decía el doctor, no tiene muchos síntomas. La única manera, el único camino es hacerse los exámenes. Y es una autocrítica también, porque creo que ese dato es el que más golpea, ¿no? Que 8 de cada 10 mujeres conviven con el cáncer de ovario sin saberlo. Y eso hace que en una enfermedad que tiene una sobrevida, usted lo explicará mejor, pero que tiene una sobrevida muy alta, al contrario, sea una sobrevida súper baja porque no se detecta a tiempo, ¿no?
Exactamente. Esta es una situación que se da, en todo el mundo. El cáncer de ovario es un tumor de detección tardía. Justamente la idea de concientizar es tratar de hacer controles ginecológicos aún teniendo lo que se llama estos síntomas vagos que hablamos, para tratar de detectarlo. En el cáncer de ovario, así como todos los tumores, hay esto que llamamos estadios, que son las etapas, desde las más tempranas hasta las más avanzadas. Los estadios tempranos, que son el 1 y el 2, lamentablemente, como decíamos, un 20% de los casos, tienen una sobrevida a 5 años que anda entre el 80-90%. Pero lo más común son ese 75-80% de los estadios avanzados, 3 y 4, en donde la sobrevida a 5 años apenas llega al 20%. Entonces es muy difícil. Y lamentablemente sí, la detección, no existe una detección temprana y conviven con esa situación. Y generalmente lo que nosotros vemos durante mucho tiempo, la historia habitual es la distensión abdominal, sobre todo distensión abdominal de larga data, consultan por síntomas muy vagos digestivos, por síntomas urológicos, dolor abdominal que no está explicado, y eso se arrastra mucho tiempo, lo que hace que avance el tumor justamente y llegue a esos estadios avanzados. Cuando se llega al diagnóstico, lleva mucho tiempo ya de producido el tumor.
En algún momento se pensó, teniendo en cuenta este panorama que usted plantea, doctor, el hacer, a ver, suena fea la palabra, obligatorio este examen para prevenir lo que pasa con nuestras mujeres.
Sí, eso se está estudiando, obviamente a nivel mundial, se está viendo las formas de prevenir. En un momento se buscó una combinación de lo que es la ecografía transvaginal y lo que se llama marcador tumoral. El marcador tumoral es una sustancia producida por el tumor que aumenta directamente con la cantidad de tumor, En el cáncer de ovario, el marcador tumoral se llama CA-125. Por ejemplo, es equivalente al PSA de próstata, es equivalente al CA en colon o es equivalente al CA-15-3 de mama. En este caso, se trató de hacer una combinación entre pedir el marcador tumoral y pedir la ecografía transvaginal. De todas maneras, eso tampoco aumentó los niveles de detección temprana. lamentablemente.
Y se busca también, obviamente, el rezongo es para todas nosotras, ¿no? Para tener esa conducta. Pero desde el sistema de salud, ¿se busca preparar también? Porque usted dice, consultan por dolor abdominal, consulta, o sea, las consultas están. ¿Hay algún tipo de entrenamiento para detectar o de alguna manera, aunque bueno, pueda ser vaga la idea, mandarles igual el estudio y decir, bueno, tal vez puede ir por ese lado desde la parte de la salud?
Sin duda, también es una autocrítica esa, digo, primero hay que pensar en el cáncer de ovario. Si no se piensa en el cáncer de ovario y no se estudia bien esa situación de síntomas de mucho tiempo, es muy difícil realmente. Digo, sobre todo porque va el gastroenterólogo y bueno, el gastroenterólogo ve lo gástrico y capaz que no piensa en cáncer de ovario. Va el urólogo y el urólogo piensa en el urólogo y capaz que tampoco piensa, digo, pero yo creo que la concientización pasaba por eso. Si usted tiene muchos síntomas de este tipo muy vago durante mucho tiempo, también consulta al ginecólogo.
Esta es una enfermedad, voy a hacer una pregunta de la ignorancia total, ¿verdad? Y puede resultar hasta tonta, pero si esta enfermedad que afecta a las mujeres es una enfermedad que puede estar latente en la mayoría de nuestras mujeres, lo que haga que sea urgente que cada una se haga este tipo de estudio, ¿no? Porque no estamos hablando de un resfrío ni estamos hablando de una enfermedad adquirida, puede ser algo que ya viene. No sé si queda claro la pregunta.
Sí, bueno, hay varias cositas. Ahí puede estar, el esporádico es el más común, el cáncer esporádico. Hay una parte también genética, que también que es un 15 o 20%, que tiene unas características genéticas. Podría buscarse también por ese lado y también importan los antecedentes familiares y la historia de la propia paciente.
Aclaramos a través de un mensaje que dicen, sí, obviamente, es 8 de cada 10 que lo padecen, es lo que hablábamos, que de las cifras es dentro de las que de esas 230 mujeres, dentro de las que lo padecen, 8 de cada 10 conviven con él sin saberlo. Sí, sí, que quede claro que es eso, esas son, sí, claro, las cifras que estábamos hablando.
Exactamente.
Sí. Acá dice, sí, pero por ahora el único examen obligatorio no es el PAP, el resto te los mandan solo si aparece algo. ¿Se ha trabajado esto a nivel político, por ejemplo?
A nivel político no, se está trabajando en lo que son, digo, Ministerio de Salud Pública y todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Cáncer y todo ese tipo de cosas. De todas maneras, esto es un problema que no pasa sobre todo por las cuestiones políticas, sino es un tema, digamos, a nivel mundial de los estudios. Digo, los únicos tumores que han probado que la detección temprana es efectiva hasta ahora es cuello de útero, mama y colon. El resto de los estudios no ha probado que mejore la detección, justamente.
¿Los tratamientos son iguales para el resto de los cánceres?
No, los tratamientos son ajustados a cada tipo de cáncer e incluso a cada persona hoy por hoy.
Más allá de... A ver, generalmente cuando una persona tiene que convivir con esta enfermedad, bueno, ahí, por eso le hacía la pregunta anterior, ahí la persona queda caracterizada de una manera, no frente a la sociedad, es decir, cuando les dan, bueno, bomba de cobalto, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que queda en evidencia que esa persona está padeciendo esta enfermedad. Y a veces uno piensa en los niños, en los niños que conviven con una madre que tiene este tipo de enfermedad, ¿verdad? ¿Cuán importante es el apoyo familiar y cómo se prepara la familia para esta situación?
Sí, el apoyo familiar en toda la oncología es absolutamente fundamental. Digo, todo tipo de apoyo siempre es bienvenido, pero digo, nosotros siempre decimos que la parte psicológica y la parte de apoyo, capaz que hasta es el 50% del tratamiento. Es fundamental el tratamiento y el apoyo familiar.
Qué importante eso, ¿no? Porque nos dicen que hay que tener una predisposición y una mente positiva, más allá de detectarlo y de que la enfermedad esté ahí y los distintos estadios y lo que es científico, eso está clarísimo. Pero qué importante es lo que acaba de decir, doctor, de que toda esa otra parte, la psicológica, el apoyo, la cabeza del paciente es importante. ¿Hasta dónde llegan ustedes en ese sentido? En lo que pues, se puede generar psicológicamente.
Digo, eso depende mucho de, obviamente, cada profesional. Digo, nosotros, generalmente, nuestro equipo allá en el Pereira Rosell, digo, le damos mucha importancia a esto. Incluso tenemos toda la parte del apoyo psicológico y el apoyo psiquiátrico. Digo, pero digo, la relación con el paciente es fundamental.
¿Atacan todos los aspectos de la persona? ¿El físico, el físico, el mental, todos los aspectos se tratan?
Exactamente. Y es un poco la idea. Eso se trata haciendo la oncología. En algunos lugares se puede, en otro lado más difícil.
Sí,
pero se trata de hacerlo siempre.
Teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que causa en la autoestima de una mujer el cáncer de mama.
Claro,
por ejemplo,
no, eso ni que hablar, ¿no?
Que es realmente terrible, ¿no? Porque estamos hablando de todo un símbolo de la femineidad, de la maternidad, y en este caso también.
También, si bien no es visible como en el cáncer de mama, también.
Claro, la mutilación no es, como lo entiende, la mujer no es externo, sino que que claro, que pasa todo un proceso. Eso es atendido, pero también la otra parte que a veces tiene algunos escepticismos con respecto al curarse o al siempre tener esa mente positiva, siempre en manos de profesionales, ¿no? Pero la importancia que se le da, a veces se le ha ninguneado, ¿no? A veces se le ha sacado importancia. A veces dicen, no, por más que te quiera sanar, si vos no te vas a curar. Y no, tiene mucha importancia.
Eso es un tema cultural. Digo, claro. Capaz que los países sajones, que son bastante más fríos que nosotros en ese sentido, digo, como que no le da mucha importancia. Nosotros acá en los países latinos damos mucha importancia. Nosotros llamamos a los pacientes, los tratamos por el nombre propio, digo, ¿no? Por el apellido. Incentivamos que, por ejemplo, en la quimioterapia estén presentes los familiares. Digo, mantener un nivel de que se sienta tranquilo y se sienta bien, digo, para nosotros es fundamental. Tenemos muy claro, digo, que en una misma situación clínica, el que tiene mente positiva va a andar mejor, y de hecho anda mejor, que el que tiene una sensación pesimista.
¿Cómo está tecnológicamente y a nivel de capacitación el Uruguay parado a la hora de captar y de tratar este tipo de cáncer?
No, yo creo que, digo, hablando específicamente de cáncer de ovario, creo que andamos bien. Se han mejorado muchísimas cosas en el último tiempo, sobre todo en lo que es la parte de medicación, la parte que hago yo, que es la parte de quimioterapia, pero una parte fundamental del cáncer de ovario es la parte quirúrgica. La parte quirúrgica del cáncer de ovario es determinante. Justamente hoy van a venir conmigo uno de los muchachos de cirugía, no ha podido venir porque estaban operando, gajes del oficio. Pero la cirugía es determinante y hay equipos que se han preparado en el exterior. Cada vez hay más gente absolutamente preparada específicamente para los tumores ginecológicos, para el cáncer de ovario específicamente, y se ha mejorado muchísimo esa parte.
En el marco del mes mundial de lucha contra el cáncer de ovario, estamos conversando con el doctor Jaime Silvera. Y el viernes 25, los médicos del Pereira realizaron una actividad para concientizar sobre la importancia de detectar en forma temprana la enfermedad. ¿En qué consistió esta jornada?
Una jornada que en principio lo hacemos todos los años, hemos estado en varios lugares, desde hace varios años lo estamos haciendo en el Hall del Pereira con la gente que pasa por allí, y es la entrega de folletos y consultar y evacuar con dudas que tengan los pacientes.
¿Y hay curiosidad por parte de las personas?
Hay curiosidad y la gente pregunta y pregunta muchas dudas que tiene.
Uh-huh. A veces pasa que hay uno de los componentes de la familia, como quien les habla, que es bastante más dejado con el tema de la salud, y el otro es el que se preocupa. ¿Hay hombres que preguntan también por este tema?
¿O solamente? Los hombres preguntan menos, pero también preguntan, y de hecho también entregamos los folletos porque todo el mundo tiene hermanas, hijas, madres, o sea que y preguntan, sí, se preocupan también por el tema.
Sí, nos llegan preguntas al 6900. Por ejemplo, muchas mujeres me están nombrando el PAP. Como que el Ministerio de Salud Pública, que es cierto, una de las metas del Ministerio es la realización del PAP. Es más, sale en la pantalla cuando la usuaria va a sacar cita para el médico, nos comenta María. Después nos dicen por aquí, con respecto al examen obligatorio anual, es el PAP, el resto te lo mandan si aparece algo, como comentaba Cairo. Nombran mucho el PAP. ¿El PAP detecta el cáncer de ovario?
Es una buena pregunta y es una muy buena ocasión para aclarar la situación. El PAP lo que hace es sacar una muestra del cuello de útero, no del ovario, del cuello de útero, y lo que estudia es la citología, para ver si es maligna o benigna, del cuello de útero. No detecta cáncer de ovario, ni siquiera está cerca de nada en el ovario. Y el PAP es uno de los estudios clásicos de prevención, y ahí sí previene, pero es el cáncer de cuello de útero.
Solo es la eco que vos nos decías, es la eco transvaginal.
Claro, para la detección, yo te decía, les decía hoy, la combinación de eco transvaginal y marcador tumoral. El tema es que la eco transvaginal muchas veces, digo, tenemos interposición de gases, tenemos dificultades técnicas que hacen que no se puedan ver los ovarios bien, que baja bastante a veces la detección por un lado, si bien es el estudio que está claramente indicado para hacerlo. Por otro lado también tenemos el marcador tumoral que decíamos, pero el marcador tumoral también sube en otras situaciones benignas, como por ejemplo la endometriosis o por ejemplo las infecciones pélvicas. Entonces uno trata de hacer, digamos, un paquete, un combo entre la clínica, la ecografía transvaginal y el marcador tumoral para ver si se puede llegar a una conclusión diagnóstica, que a veces es difícil.
¿Son altos esos costos que puede hacer que el ginecólogo no lo mande?
No son altos.
O sea que...
Si acá habla de 800 pesos.
Esos son las particulares.
Las particulares, exactamente.
Que además dice, eso, viste, dice, sale 800 pesos, a veces gastamos en cualquier cosa. con respecto a lo particular, ¿no? Pero a veces pasa que algún estudio que sea un poco caro o lo que sea, el médico trata en lo posible y va descartando y capaz que
no,
eso
la,
también...
La ecografía ginecológica, sobre todo la trama vaginal hoy por hoy, digo, es estándar en ginecología.
Se puede pedir fácilmente y
pide,
no pasa nada.
Tradicionalmente la plaquita tórax y el electro, bueno, en ginecología digo la...
Claro.
La ecotrama vaginal.
¿Qué síntomas puede decirnos este... Yo lo sé que eso varía mucho, sé que se hace difícil, ya nos lo aclaró, pero más o menos por dónde vienen los síntomas.
Sí, bien. La historia, digo, porque uno siempre ve, como oncólogo, los ve con el diario el lunes, entonces ya ve la historia y la historia es repetida en cáncer de ovario. Si bien a nivel mundial se nombra mucho síntoma, el que nosotros vemos por lejos, como primer síntoma es la distensión abdominal progresiva y permanente. La mujer relata que lleva varios meses hinchada, con molestias gástricas, que se siente hinchada y da vuelta entre un especialista en otro, sumándole lo que puede ser dolor de estómago, dificultades urinarias, gases. Pero la distensión abdominal yo diría que es el más común de los que vemos nosotros.
Doctor, como para ir cerrando, aconsejo para la población que nos está escuchando en este momento para, bueno, tomar cartas en el asunto y prevenir.
Bien, primer cosa. Sobre todo todos estos síntomas que nosotros dijimos, la progresión y la permanencia de todos estos síntomas vagos que no se explican por una situación puntual, ya sea urinaria, ya sea gástrica, yo creo que hay que consultar y hay que tratar también de consultar sobre todo ginecólogo. Porque puede ser un cáncer de ovario.
Bien, dice, tengo 40 años y desde hace 3 años le pido a mi ginecólogo una vez al año la eco transvaginal por esta razón. ¿En algo ayuda la prevención?
Sí, sin duda que sí, digo, si bien no es técnicamente prevención, digo, ayuda, sin duda, siempre a favor.
Claro, detectarlo a tiempo. En la sociedad dice cuesta 1.100 la eco intravaginal.
Sí, lo que pasa es que, claro, está, es como todo.
El negocio.
Lamentablemente, sí. En ese sentido.
Me operé el 18 de mayo de una lesión de útero. La transvaginal no me dio el resultado, sino la colposcopía. Ahora, a esperar el resultado, saludos de Lourdes de La Paz.
Lo que pasa. Seguramente eso va por el lado del cuello de útero y no de ovario.
Y no de ovario. Ah, ahí está.
Pero preguntan, vamos a aprovechar que lo tenemos.
Sí, obviamente.
La poliquistosis ovárica puede desencadenar en este cáncer. Gracias, me preocupa mi hija de 34 años con síntomas de mucho dolor, problemas que parecen urológicos, siempre antes de menstruar, problemas de... Y ahí se cortó el mensaje.
No, está clara la pregunta igualmente. Sí, puede ser un factor de riesgo.
Que pida, ¿no? Por las dudas, los dos estudios juntos. Exacto. Bien.
Doctor Jaime Silvera, un placer tenerlo acá. Muchas gracias por esta visita.
Muchas gracias y gracias por la invitación. Muchas gracias.
Y a cuidarse, hay que cuidarse.
Sí, hay que cuidarse, ¿no? Y sobre todo prevenir.